Producciones, Lucía Velázquez. Y bueno, actualmente ella es la presidenta de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Y no para esta muchachita de hacer cosas. De hecho, estos días lanzó un emprendimiento de comunicación y por eso que la tenemos en la línea telefónica para conversar un ratito de par a par, podríamos decir, ¿no? Lucía, buen día.
Hola, buenos días. Gracias por el espacio, por la comunicación. Y no, yo creo que no hace falta que te pongas tan nervioso. Sí, la verdad que afortunadamente pude terminar la carrera, soy técnica en comunicación, tengo todas las materias aprobadas y la tesis está ahí un poco ahí en proceso.
Ya te doy como licenciada ya.
Sí, igual, yo creo que el conocimiento está, falta el cartón nomás.
Pero qué linda. Lucía, la verdad que sos un ejemplo de vida, yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, mucho afecto, porque para la audiencia, ¿no?, que una persona no vidente tenga todos los días su responsabilidad de hacer las tareas, de no bajar los brazos nunca, de tener una alegría, una sonrisa, es contagioso para quienes a veces tenemos un poquito de fiaca a hacer las cosas, Lucía.
Sí, yo también a veces las tengo, pero como todos, creo que ponemos siempre nuestro mejor empeño, nuestra mejor voluntad para que salgan las cosas que queremos y que podamos, como bien vos lo decías, lograrlo. Entonces creo que la fuerza de voluntad es una de las principales formas de poder lograr lo que queremos.
Yo recuerdo, y esto para la audiencia que nos está escuchando, Lucía, ibas con tu tablita de Braille, hacías las tareas, cumplías, si no tenías grabado, la verdad, un ejemplo realmente de lo académico, Lucía.
Sí, la verdad, como decía, me desbloqueaste recuerdos. Iba a la facultad así con mi regleta, que es como la tablita que vos decías, el punzón, que son las herramientas que utilizamos para el sistema Braille, y bueno, mi grabadora infaltable siempre, la compu también, que la verdad que el sistema digital es una gran ayuda también, siempre y cuando esté preparado en formatos accesibles para que las personas ciegas o con baja visión podamos llevar de una mejor manera también nuestra vida académica, nuestros estudios y demás. Creo que el avance de la tecnología también avanzó favorablemente para eso. Y sí, la verdad que mis apuntes las hacía en Braille. Después, bueno, recurría a las grabaciones cuando no me acordaba de algo, o sea, tenía que volver a escucharle. No, mentira. Tenía que escucharles otra vez a los profes, que siempre, obviamente, con toda la sabiduría que tienen, es muy lindo escucharles.
Lucía, yo creo que nosotros aprendemos con vos, yo en lo personal aprendí muchas cosas y queríamos hoy profundizar un poquito esto, ¿no? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo fue tu vida de la pérdida de la visión? No sé si fue así al comienzo. Mira, nunca lo hemos hablado, siempre fue un trato, digamos, en el ámbito universitario, pero en este contexto que estábamos hablando hoy en la Argentina de discapacidad, encuadrar esta historia para mí sería lindo poder compartir con la audiencia.
Bueno, yo soy una persona ciega de nacimiento, es decir, como decimos siempre con humor, no perdí nada porque no tenía nada, entonces soy una persona ciega hace 36 años, de paso ya digo mi edad también.
Viene.
Y bueno, yo soy de Paraguay, actualmente vivo acá en Posadas Misiones, desde que comencé la universidad, vivo acá y la verdad, como decías, la situación de las personas con discapacidad actualmente está muy compleja, muy complicada por todas las situaciones que es de público conocimiento también, digamos, el tema de la falla en cuanto a la realización de las auditorías para el otorgamiento de las pensiones no contributivas o para los que ya tienen, también se les hacía una auditoría y bueno, las irregularidades que salieron en cuanto a eso también es de público conocimiento, el tema de también de los prestadores, de las prestaciones que no están teniendo aumentos en sus salarios. Son la verdad que un montón de temas que preocupan tanto a las personas con discapacidad y bueno, a personas cercanas también, porque sabemos que hemos conquistado muchos derechos, hemos ganado muchos derechos a través de las luchas también de los movimientos de personas con discapacidad, y que actualmente se esté retrocediendo esos derechos, creo que es una falta muy grande que se está viviendo en la Argentina. Y la verdad, ayer tuvimos un paso importante también en el rechazo del veto a la ley de emergencia en discapacidad. Senadores rechazó el veto, y bueno, creo que también es el resultado de la lucha de las personas con discapacidad, de sus familias, de todas las personas quienes están involucrados en la temática de la discapacidad. Y bueno, yo creo que la fuerza colectiva, la lucha colectiva muchas veces no es en vano, porque quizá tenemos este tipo de logros y bueno, creo que también hay que destacarlo. ¿Y cómo no sé fue? Si iba por ahí tu pregunta.
No, totalmente, excelente. Usted está muy bien informada, Lucía. Lucía, contanos un poquito cómo fue el acompañamiento de tu familia, el apoyo en esto, y en esto que decías recién también, ¿no es cierto? ¿Cuál fue también el apoyo, el acompañamiento del Estado para este tipo de discapacidad?
Mi familia siempre fue para mí un pilar fundamental. Yo creo que para que uno pueda lograr muchas cosas en la vida, el apoyo familiar, el acompañamiento, la contención es muy importante. Yo vengo de una familia muy numerosa, somos 4 mujeres y 4 varones y mi mamá. Y la verdad que en todas las decisiones que siempre tomé, en las ideas que quise emprender, siempre me acompañaron, cada una y cada uno de la manera en que podía, lo hizo y lo sigue haciendo. Entonces, cuando yo empecé, por ejemplo, para ir a la primaria, tuve que viajar a la capital de Paraguay, en Asunción, porque solo ahí había una escuela para personas ciegas en ese momento. Y bueno, ahí tuve que quedarme 2 años y medio de interna, tuve que separarme de mi familia, fue muy difícil esa situación, porque era muy chica y bueno, era la primera vez que me separaba de ellos. Y bueno, después tuve la posibilidad de terminar la primaria y la secundaria en mi comunidad, en una escuela común, que también ahí el acompañamiento de las docentes que por ahí no tenían conocimiento en discapacidad, me acompañaron muchísimo, igual que acá en la facultad también. Siempre fue un proceso de doble adaptación, como vos decías, quizá aprendimos mucho con vos, bueno, yo aprendí con ustedes también, y esa flexibilidad que muchos tenían para darme la posibilidad de realizar actividades con las que yo podía hacer, y bueno, había cosas que no podía, pero buscábamos la manera de hacerlo para que no me quede sin realizar esa tarea o esa actividad. Y la verdad que yo valoro un montón eso, porque a mí me gusta mucho estar activa, me gusta hacer cosas. Entonces esto de, bueno, no vas a poder hacer, entonces no hagas. No pasaba eso, por ejemplo, en las materias de comunicación, donde muchas veces es mucho lo visual, muy visual algunas cosas. Entonces los profes buscaban la manera de que yo pueda hacer eso. Y bueno, la verdad que sirve, porque por ahí quizá no pueda hacerlo yo visualmente, pero tenía el conocimiento de cómo hacerlo y poder orientar a otras personas. Yo creo que sabemos que el periodismo, la comunicación, siempre es un trabajo en equipo también. Y bueno, cada uno aporta desde sus conocimientos para poder realizar esos contenidos o esas acciones. Y hoy con la tecnología también, como te decía, que avanzó bastante, hasta podemos decir que, igual siempre con ayuda de personas que ven, pero podemos hacer un flyer sencillo, por ejemplo, aplicando la inteligencia artificial y la accesibilidad. O sea, hay cosas que si están bien hechas y cumpliendo con los criterios de accesibilidad, podemos las comunicadoras y comunicadores con discapacidad visual podemos realizarlo.
¿En Asunción o Paraguay tendrían o había algo así como tenemos acá en Posadas, un centro del ciego, por ejemplo, que te pudo acompañar toda esa primera etapa familiar?
Sí, sí, fue justamente un centro, o sea, en ese momento era una escuela para personas con discapacidad visual, donde, bueno, lo que vivíamos lejos, teníamos que quedarnos ahí de internas, y ahí teníamos, a la mañana era todo lo académico, sigue, digamos, el programa del Ministerio de Educación, y después en las tardes teníamos talleres de como oficios para actividad en la vida diaria, orientación y movilidad, que era cómo manejarnos en las calles o en distintos espacios, cómo usar el bastón, y varios talleres así, informática, como decías también, acá en Posadas también se cuenta con ese centro que brinda esos talleres, que yo también fui participante del Centro del Ciego Santa Rosa de Lima unos años, después cuando empecé la facultad, bueno, tuve que ubicarme exclusivamente a la facultad, porque sabemos todo el ritmo que eso tiene, y a veces también para las personas con discapacidad estudiar quizá nos lleva un poco más de tiempo, un poco más de adaptaciones de materiales, y bueno, eso es así, por eso que lleva más tiempo.
Lucía, ¿qué tal? Betty te habla.
Hola, Betty.
Quería preguntarte, bueno, sabiendo que sos presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, ¿cómo fue la elección y qué tipo de temáticas o qué preocupaciones tienen ustedes y se comunican a través de esta red?
La Red de Comunicadores con Discapacidad Visual es una asociación civil que se fundó en mayo del 2018, justamente con algunas preocupaciones que teníamos, y bueno, lo seguimos teniendo en realidad, pero uno de los objetivos con la que se fundó la red es esto de promover la inclusión laboral en el ámbito público y privado de las comunicadoras y comunicadores con discapacidad visual de la Argentina y, bueno, parte también de Latinoamérica. Fue uno de los objetivos con los que creamos la red. Y también otro de los objetivos principales que tenemos es promover el derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Con esos dos objetivos arrancamos. Después, bueno, está integrada, tiene una comisión directiva que está integrada por personas ciegas y con baja visión, que son periodistas o afines a la comunicación. Y también, bueno, ahora ya estamos formados, ya tenemos varias comisiones de trabajo, departamentos de trabajo. Nosotros producimos contenidos de concientización con respecto a la comunicación y la discapacidad visual. También llevamos a cabo distintas capacitaciones también referidas a la misma temática, capacitaciones sobre accesibilidad web, por ejemplo, sobre el tratamiento de la temática de la discapacidad en los medios. También trabajamos lo que es en el ámbito educativo también, las adaptaciones curriculares para quienes están estudiando comunicación social o alguna carrera relacionada a la comunicación. Y bueno, yo presido la red desde abril de este año. Me toca la gran responsabilidad y el compromiso de estar al frente desde el 2025 al 2028. Y la verdad que asumo este compromiso con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo también, porque creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando con y para las comunicadoras y comunicadores con discapacidad visual en cuanto a esto seguir promoviendo una comunicación accesible e inclusiva, que los contenidos puedan ser realmente accesibles para todas las personas y, bueno, para las personas con discapacidad en particular. Trabajar esto de también que sabemos que el acceso a la información es un derecho humano. Entonces, partir desde ahí, digamos, para que se cumplan todos esos derechos y se empiecen a eliminar esas barreras comunicacionales que como personas con discapacidad visual vamos encontrando en nuestro camino.
Y vos sabés que esta pregunta que te decía Betty, ¿no? Estos días, no sé si estos días o ya está al aire un emprendimiento que justamente se iba a hacer acá en, a través de las redes sociales. No sé cómo está eso, Lucía. De una página o de una página en YouTube, no sé si es una radio streaming, no sé, contanos si ese proyecto ya está al aire. Yo quería interiorizarme un poquito de eso, Lucía.
No sé bien, creo que sí, quizá te estás refiriendo, nosotros anteriormente con un amigo, con David Babi, teníamos un programa denominado Inclusive, que era un programa radial en la radio de la UGD. Uh-huh. Bueno, ahí teníamos un programa sobre discapacidad, que bueno, lo tratábamos desde una perspectiva dinámica, uh-huh. Muy también hablábamos de la discapacidad desde distintos lugares, desde el humor, desde varios espacios. Y después, cuando la radio se cerró, digamos, uh-huh. porque fue así, tuvimos que dejar de hacer el programa, inclusive, y pasamos a Inclusive Podcast. Ah. Que bueno, tratamos de que sea, que tenga el mismo formato, pero digamos en podcast, porque era más a través de las redes. Pero bueno, es un proyecto que está por ahí todavía un poco quieto, pero sigue estando muy presente, porque hicimos durante varios años el programa Inclusive, y la verdad que nos gustaría en algún momento retomarlo, ya sea en radio, ya sea en algún espacio. Y bueno, lo que sí tenemos es el emprendimiento de, ya que dijiste emprendimiento y yo veo un micrófono y aprovecho y hablo, te cuento
sí,
todo.
Sí, viene.
Formo parte de un emprendimiento que se denomina Misiones Braille, que tiene el objetivo de, donde brindamos servicios de transcripción de todo tipo de documentos al Braille. Primeramente tuvimos el objetivo de comenzar con la transcripción de menús gastronómicos al sistema Braille, porque bueno, haciendo una investigación a fondo, descubrimos que en la ciudad de Posadas, por ejemplo, y bueno, en parte de la provincia también, no hay menús gastronómicos en sistema Braille, y la autonomía también que eso nos brinda al momento de, no sé, ir a tomar un café, ir a comer a un lugar y no tener que estar pidiéndole quizá a la persona que está atendiendo en el lugar, que encima tiene 20 mesas más para atender, y que nos tenga que estar leyendo la carta, y bueno, a veces para no molestar, bueno, la típica milanesa y el puré de siempre. Entonces, ahí empezamos con Misiones Braille. Ahora estamos realizando tarjetas personalizadas en Braille, cartelerías en Braille, folleterías en Braille. También hicimos trabajamos también para varias empresas que confiaron en nuestro servicio. Entonces creo que es un buen emprendimiento también para las empresas que quieran apostar a una real inclusión, que sea una inclusión tangible y no solamente que quede en el discurso, sino claro, que se vea, que las personas ciegas puedan ir a esos lugares y elegir lo que quieran tomar, comer, claro, de manera autónoma. Entonces, sí, Misiones Braille es un emprendimiento que está en marcha. Bien. Que pueden seguirnos en Instagram, @misionesbraille. Bien. Estamos también, pueden enviarnos un mail en misionesbraille@gmail.com.
Bien, Lucía, la verdad que sos un ejemplo en lo personal. Me gusta poder escucharte. Te veo cada vez más lúcida en cuanto a lo que estás haciendo, esta capacidad también de la comunicación. Y acá te mando un saludo Charlie, que te está escuchando. Él también es una persona no vidente y manda un gran saludo para vos, un saludo muy especial para vos, te está escuchando en este momento.
Bueno, muchas gracias. Gracias también a ustedes por el espacio, por la oportunidad de contar lo que hacemos. Uh-huh. Si bien, bueno, estamos hablando hoy nosotros, pero muchas personas con discapacidad visual siempre estamos en la lucha, siempre promoviendo nuestros derechos, siempre buscando esa accesibilidad para todas las personas en cuanto a la comunicación, en cuanto a todo lo que se refiera, digamos, a lo amplio de la accesibilidad. Y bueno, también un gusto encontrarnos de nuevo después de no sé cuántos años de la materia de conexión periodística. Sí. La verdad que Mil gracias por el espacio.
Gracias. Bueno, estaremos en contacto en cualquier momento, Lucía. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias por lo que haces.
Dale, muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Hablamos con Lucía Velázquez, entonces, ya dentro poquito nomás, licenciada, es técnica en comunicación social por la Universidad Nacional de Misiones, con mucha actividad y, bueno, también compartiendo con nosotros esta experiencia. 8:05.